Y bienvenidos a nuestra presentación de resultados financieros del tercer trimestre. Y antes de empezar, quiero que vean nuestro disclaimer en la página 2. Nuestro consejero delegado, Marcus Hacker, va a explicar todo lo que ha sucedido durante este trimestre y hará los comentarios al final. Y nuestro director financiero se encargará del resto de la presentación. Acabaremos con un debate. Recibiremos sus preguntas por teléfono. Y ahora le voy a dar la palabra a nuestro consejero delegado, señor Marcus Hacker. Marcus. Gracias, Cristina, y buenos días, señoras y señores. Muchísimas gracias por incorporarse aquí hoy. Y estoy aquí con nuestro director financiero, David Mesonero, para presentar los resultados de Siemens Gamesa correspondiente al tercer trimestre y a los 9 primeros meses del año fiscal 2019. Pero antes de pasarle la palabra a David para que repase los detalles de nuestro desempeño del tercer trimestre, me gustaría darles una revisión de dónde estamos hoy en día. En primer lugar, vamos a ver nuestros principios de ESG y nuestro desarrollo sostenible. Me gustaría empezar con esta presentación con un repaso de nuestros objetivos y logros en la integración de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza en nuestra toma de decisiones. Siemens Gamesa está plenamente comprometido con el desarrollo sostenible y también para implantar principios ESG más estrictos. Pensamos que el que le importa gana. No somos los únicos, los inversores también. Entonces, nuestra inclusión en los índices corporativos y de sostenibilidad más importantes no solamente nos enorgullece, sino que es bueno para nuestra empresa. Y debido a que nuestra aspiración consiste en acelerar la transición para llegar a conseguir un suministro de energía sostenible, es importante que a partir del año que viene nuestros clientes podrán ahorrar más de 250 toneladas métricas de equivalente de dióxido de carbono cada año. Hemos sido pioneros en la transición energética, así que cabe esperar que hagamos el mismo esfuerzo para reducir nuestra huella medioambiental. Para el 2025 esperamos haber conseguido una neutralidad de carbono con un incremento de un 10% en eficiencia energética y en reducción de residuos. Y también esperamos que nuestros socios apliquen los mismos estándares, ya que la cadena de suministro estará sometida a mucho escrutinio. Y esperamos que para el año 2020 el 80% de nuestros volúmenes de compras vayan a cumplir con nuestro código de conducta. Entonces, vamos a echar un vistazo ahora a lo más avanzado de este periodo. La transición energética sigue avanzando de manera positiva, junto con una mayor demanda de energías renovables, aunque hay algunos factores adversos que tienen un impacto en el horizonte inmediato. Un mercado más competitivo y una guerra comercial entre dos de los países más importantes del mundo, además de las incertidumbres en los mercados emergentes que aplican presión a la industria que fabrica aerogeneradores. Y estos retos, aunque sea una situación transitoria, pero estamos viendo unos signos de recuperación en precios y esto tiene un impacto en nuestros resultados, pero solamente a corto plazo, ya que la transición hacia la adopción de energías renovables se ve empujado por sus ganancias en productividad y competitividad. Y es aquí donde se encuentra Siemens Gamesa, ante una nueva realidad que vamos a poder llevar a cabo gracias a la transformación que estamos llevando a cabo en nuestro programa estratégico LEAD 2020, gracias a nuestra cartera de productos y sus incorporaciones recientes. Y si no, solamente tienen que ver nuestro fuerte desempeño en nuestra actividad comercial, no solamente en volumen, pero también en euros. Hemos alcanzado un nuevo récord de pedidos con una cartera de 25.100 millones de euros en 30 de junio, con una entrada de pedidos de 12.300 millones de euros en los primeros 9 meses, lo cual es un incremento interanual de 2,2% y con una cuantía récord en el tercer trimestre de 4.600 millones de euros. Y con un book-to-bill de 1,8x. Estas cifras representan nuestro mejor desempeño desde el mismo periodo en 2017 para este periodo de 9 meses y es nuestra mejor entrada de pedidos para un trimestre desde que se produjo la fusión. Y a pesar de estos factores adversos que acabo de indicar, especialmente en el negocio onshore, nuestro desempeño financiero en el tercer trimestre estaba en línea con las guías. Nuestro Margen pre-PPA de EBIT y nuestros costes de I+R eran de un 6,1% en el tercer trimestre de 2019, mientras que las ventas aumentaron un 23% interanualmente para llegar a 2.632 millones de euros. Y esperamos que haya un desempeño fuerte en el cuarto trimestre y acabaremos el año fiscal dentro del rango de las guías. Pero me gustaría aprovechar los resultados financieros de hoy para presentar a nuestro nuevo CEO Onshore, Alfonso Fabel. Y con esta incorporación habremos ya completado nuestra reorganización de la alta dirección de la compañía. Alfonso Fabel tiene más de 30 años de experiencia en la industria de la energía y de la automoción y tiene profundos conocimientos de la industria eólica después de ocupar puestos de alto rango en el negocio onshore y offshore. Y sé que es la persona perfecta para encargarse del negocio onshore en este entorno. Y en lo que se refiere al anuncio que se lanzó en mayo de la transferencia de acciones de Siemens AG a Siemens Gamesa para trasladarse a Gas and New Power Corporation, estamos valorando las posibles implicaciones que pudiera tener para Siemens Gamesa para estar bien preparado para cualquier paso que pudiera dar Siemens AG. Pero antes de darle la palabra a David para que nos detalle todo esto, les voy a comentar algunos de los éxitos que desde luego van a garantizar nuestro crecimiento en el futuro. Este trimestre tiene muchos éxitos en lo que se refiere a la actividad comercial en nuestras tres áreas de negocio. Empezamos con onshore. Bueno, pues tenemos el pedido más importante de repotenciación de la historia de Estados Unidos. Con este contrato de 429 megavatios, hemos alcanzado un total de 1,9 gigavatios de repotenciación en Estados Unidos. La repotenciación de explotaciones onshore se ha convertido en un negocio muy importante y queremos sacar provecho de esa tendencia. Y de acuerdo con el grupo Wood Mackenzie, 8 gigavatios de la flota eólica existente se espera que sea sometido a repotenciación en Estados Unidos para el año 2025, de los 16 gigavatios que se espera a nivel global. También estamos fabricando los aerogeneradores más potentes del mercado y esto servirá para reducir los niveles de coste de la electricidad. Y aquí me gustaría recalcar el éxito comercial de la turbina de Siemens Gamesa 4.X, que está a punto de convertirse en una de las turbinas que más rápidamente se está vendiendo en la historia de la compañía. También hemos lanzado nuestra nueva plataforma. La 5.X es un referente en cuanto a tamaño de rotores y que se puede adaptar a cada sitio. Y además estamos avanzando rápidamente en la industrialización de esta tecnología. En el negocio offshore estamos avanzando muy bien con nuevos contratos en áreas y países donde ya tenemos una presencia, como por ejemplo Taiwán. Pero también estamos abriendo nuevos mercados con buenas perspectivas, tales como Japón y Estados Unidos. En Taiwán hemos recibido un pedido en firme para suministrar 640 megavatios a la planta de Junlin, que es offshore, que está a unos 6 kilómetros de la costa en el estrecho de Taiwán. Y con este contrato estamos introduciendo esta turbina, Siemens Gamesa 8.0-167, el mercado de Asia, y esto ofrecerá muchas oportunidades. En junio recibimos nuestra primera nominación de proveedor preferente para un proyecto en Japón que incluye las turbinas de Siemens Gamesa 8.0-167DD para el proyecto de Northern Akita, que tiene una capacidad para hasta 455 megavatios. El servicio sigue siendo un mercado atractivo. Hemos firmado contratos importantes como el de Texas, donde tenemos un contrato de 4 años para llevar a cabo analítica diagnóstica. En Polonia acabamos de firmar un contrato que incluye la garantía de componentes y disponibilidad también para 29 turbinas de Vestas V90. Hay una mayor diversidad de composición de las flotas gracias al desempeño económico o gracias a que estamos integrando las flotas en base a actividades de M&A. Pero bien, después de haber revisado lo más destacado del tercer trimestre, le voy a ceder la palabra a David para que nos dé explicaciones más detalladas. Muchas gracias, Marcus, y muchísimas gracias a todos los inversores y analistas que se han incorporado. Sabemos que es un día de mucho trabajo para todos. Tal y como acaba de explicar Marcus, en este trimestre tenemos algunos resultados muy fuertes y nuestros éxitos que constituyen una base sólida para nuestro futuro crecimiento, con algunos retos que tienen impacto sobre nuestros resultados financieros a corto plazo. Empezando con la diapositiva 8, aquí podemos ver algunos de los resultados. Nos sentimos muy orgullosos de dos logros. Una entrada de pedidos récord a nivel de grupo y también un libro de pedidos récord. Hemos firmado 4.700 millones en pedidos nuevos, un 42% en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Y esto es 0,3 veces más que nuestro ratio de pedidos por contabilizar en el tercer trimestre del 18. Y el crecimiento en la entrada de pedidos ha abarcado diferentes áreas. Los pedidos onshore crecieron un 44% hasta llegar a los 1.700 millones, los pedidos offshore en un 33% hasta llegar a 2.000 millones y los pedidos de servicio han crecido un 58% para acercarse a casi 1.000 millones. Y tal y como diremos ahora sobre onshore y offshore, ahora me gustaría centrarme en servicios. Arrancamos el año con una entrada de pedidos relativamente blanda, 346 millones en el primer trimestre del 19. Y si lo recuerdan, dijimos que esperábamos una progresión positiva y eso es lo que hemos conseguido. 749 millones de euros en el segundo trimestre y ahora son 931 millones. Dos cosas que hay que destacar, Taiwán y la multimarca. En Taiwán, ambos pedidos de Yunlin y Greater Changhua llegaron con contratos de servicio. En el caso de la multimarca, Marcus ya acaba de repasar nuestro éxito en Estados Unidos y Polonia, con casi 300 megavatios de tecnología de terceros con sus contratos de servicios. Pero ahora, analizando la entrada de pedidos del grupo en los últimos 12 meses, hemos llegado a los 12.300 millones de euros, un 2% más interanual y con un book-to-bill de 1,2 veces nuestro revisión última. En onshore tenemos un incremento de un 8% interanual hasta los 6.700 millones de euros y que es la principal fuente de incremento a nivel del grupo. En lo que se refiere a nuestra cartera de pedidos estamos hablando de 25.000 millones, un 8% más interanual. Y esto nos da una buena visibilidad respecto a crecimiento en el futuro y nos da una cobertura del 98% del punto medio de nuestras guías para el año. Y en marzo ya habíamos cubierto 100% de nuestra parte baja y ahora estamos en un punto intermedio de la primera mitad del rango. Y nuestro libro de pedidos también está bien equilibrado. 11.500 millones de euros, un 46% del total pertenece a servicios y tiene una duración de casi 8 años. Y esto significa más rentabilidad, una conversión más rápida de caja y una naturaleza más recurrente. Pero no creo que sea que con nuestra división de aerogeneradores no hay ventas de servicios de alta calidad. Son 6.400 millones de libros de pedidos en onshore, un 36% más interanual, lo cual representa un 25% de nuestro libro de pedidos del grupo, y 7.200 millones en offshore, un 8% menos interanual, empujado por el extraordinario crecimiento en offshore este año, y que representa un 29% de lo que es el libro de pedidos total. Geográficamente hablando, nuestro libro de pedidos también está muy bien equilibrado. Pero pasemos ahora a la entrada de pedidos de onshore en la diapositiva número 9. Unos buenos resultados comerciales en onshore. El mercado norteamericano ha sido el driver para el crecimiento de la industria en los últimos 12 meses. Y en este trimestre, Siemens Gamesa no ha sido una excepción. 8,9 gigavatios en pedidos en firme se han firmado en los últimos 12 meses, es decir, un 4% más interanual, con más del 50% que venía de las Américas y un 38% que venía de Estados Unidos, es decir, 3,4 gigavatios. 2,1 gigavatios se han firmado en el tercer trimestre del 19, un 28% más interanual, con un 82% que viene de las Américas y un 62% que viene de Estados Unidos. Y en Estados Unidos merece la pena recalcar, tal y como ha dicho Marcus, el contrato de repotenciación con MidAmerica, ya que tenemos un buen potencial en este campo. Y también gracias a Estados Unidos hemos alcanzado nuestro primer gigavatio de ventas con nuestra nueva turbina onshore 4.5-145. Y aparte de las Américas, hemos visto reducción en EMEA en los últimos 12 meses y en el trimestre, pero no hay motivo para preocuparse. Esto se ve empujado por España y Sudáfrica, donde tuvimos mucho éxito en el tercer trimestre del año pasado, cuando ambos mercados se reactivaron después de un impasse regulador largo. Ambos mercados ahora tienen objetivos ambiciosos y después de la reactivación del año pasado esperamos que lleguen nuevas subastas de renovables. En España, el borrador del plan quiere cubrir un 42% con renovables para el año 2030 y un 100% para el año 2050. Y los objetivos para el viento requieren algo más de 2 gigavatios de nuevas instalaciones por año entre 2021 y 2030. Es cierto que todavía no tenemos un gobierno, pero en toda Europa están incrementando su compromiso por las renovables y España no será diferente. Quizás veamos demoras, pero no diferencias estructurales. En Sudáfrica, el borrador del plan de recursos integral también se centra en un modelo de renovables con 1,6 gigavatios de instalaciones cada año entre 2022 y 2030. Estamos bien colocados para recoger esta cuota de mercado en los próximos años. También habrá un declive en APAC y esto se debe a la volatilidad que el mercado indio ha experimentado desde el principio del año fiscal 2019. En ese sentido, las dos subastas SECI se han subscrito. Quizás haya habido varios elementos que han producido un impacto. En primer lugar, ha sido un año de elecciones y eso sí que crea alguna disrupción. Los jugadores del mercado han aplazado sus decisiones para ver cuáles eran los resultados de las elecciones. Hemos visto el impacto que ha tenido el cambio de gobierno en desarrollos del mercado, tanto en Brasil como en México. También ha habido algún tema con la conexión a la red o demoras en pagos a productores de renovables, escasez de terrenos y precios de subastas. Y aunque sean más altos que antes, son relativamente bajos. Así que sí que vemos algo de disciplinas de precios entre los jugadores del mercado, lo cual está bien. Todo esto quizás haya generado volatilidad. La volatilidad que ha tenido un impacto sobre nuestra actividad comercial en los últimos 6 meses y ahora esto, como saben, nos ha afectado este año, puesto que saben que la India es un mercado donde los plazos son más cortos y donde contamos con algunos pedidos para poder subir al rango superior de las guías. Pero lo bueno es que hemos firmado un pedido muy importante en la última semana de junio en la India, 450 megavatios. No nos llegó el pago hasta principios del mes de julio, con lo cual se ha registrado en el cuarto trimestre. Son normas contables que cumplimos siempre. Pero aparte de la volatilidad a corto plazo, la India sigue siendo una economía muy atractiva y un mercado eólico muy atractivo, posiblemente el segundo después de China, más allá de 2021. Y luego, bueno, voy a incorporar alguna información sobre nuestra estrategia comercial. No estamos intentando ser más grandes y conseguir mercado a cualquier coste, y esto significa que en el corto plazo seguiremos evitando determinadas licitaciones. Y eso está bien para nosotros, puesto que los niveles de rentabilidad en el mercado onshore ya son bastante más bajos que lo que esperábamos en nuestra presentación de febrero de 2018, en el Día del Inversor. Y tenemos que conseguir que la rentabilidad vuelva a niveles aceptables, no solamente a través de tecnología y productividad y ejecución, pero también a través de la disciplina de precios. Y si perdemos algo de cuota de mercado, bueno, lo asumiremos. En cuanto a fijación de precios, hay una tendencia al alza y ahora se ha aumentado la ASP, pero de nuevo aquí una observación. Hay muchos factores detrás de la ASP. El último trimestre, bueno, China estaba afectando la situación de una manera negativa, pero este trimestre hemos tenido un impacto positivo de los productos con torres más altas y rotores más grandes, y la repotenciación ha sido algo positiva para las ASPs. En lo que se refiere a los precios recurrentes, hay un pequeño incremento, pero que se ve empujado por algunas tensiones en la cadena de suministro, incluyendo los aranceles, a los componentes chinos. Y pasando ahora a la diapositiva número 10. Un gran éxito comercial en offshore este trimestre, con la confirmación de dos contratos importantes en Taiwán. Y ambos contratos son el resultado de nuestro trabajo con los promotores y con otros actores, como ha explicado Marcus. La entrada de pedidos ha subido un 12% interanual, hasta llegar a 1,5 gigavatios con la confirmación de Yunlin, 640 megavatios con WPD y con Creta Changhua, 900 megavatios con Ørsted. El año pasado, el tercer trimestre tuvo bastante éxito, ya que firmamos Hornsea 2 y Formosa 1. El trimestre también ha sido un éxito en cuanto a pedidos condicionales. Vattenfall ganó en Holanda el proyecto HKZ 3 y 4 y tenemos un pedido condicional de ellos con nuestra nueva plataforma de 10 megavatios y en Estados Unidos. Hemos recibido 1,7 gigavatios de Ørsted y Eversource para desarrollar los tres proyectos eólicos offshore en el noreste de Estados Unidos, los 880 megavatios de Sunrise Wind Power y las 704 megavatios de Revolution Wind y el proyecto South Fork Project. Y todo esto con nuestra plataforma de 8 megavatios. Así que un gran éxito en dos de los nuevos mercados, Estados Unidos y Taiwán, que nos servirá para fomentar el crecimiento en las instalaciones offshore en la siguiente década. En total tenemos un pipeline condicional de más de 7 gigavatios en Francia, Holanda, Estados Unidos y otros países como Japón. Además, con nuestro libro de pedidos de 5,4 gigavatios, hemos construido una base sólida que dé apoyo a nuestro desempeño en el futuro en offshore. Pero vamos a pasar ahora a los datos financieros del trimestre. En la página 12 tenemos un resumen de la métrica financiera principal, tanto en el balance como en el estado financiero. Y bueno, veremos lo que es importante en más detalle. Las ventas han aumentado un 23% en el trimestre y un 12% en los 9 meses. Y esto se ve empujado por offshore y servicios, pero el crecimiento en el trimestre también se ha visto empujado por onshore, no tanto como esperábamos inicialmente debido a la volatilidad en algunos mercados emergentes, pero sí que ha habido un buen crecimiento. Los costes I más R y EBIT PPA han subido algo, hasta 159 millones de euros, pero han sido planos en los 9 meses con márgenes que han bajado hasta 6,1 y 6,5% respectivamente. Pero bueno, explicaremos esto en más detalle, pero los precios más bajos en nuestro backlog sigue siendo el driver más importante de la rentabilidad inferior. El declive en las ventas netas reportadas en el trimestre se debe a los impuestos. El año pasado tuvimos un impacto positivo de los impuestos si ajustamos nuestro impacto del primer trimestre en base a la reforma fiscal de Estados Unidos. Este año hemos tenido un gasto fiscal. En los 9 meses, los ingresos netos reportados han sido 88 millones, casi un 100% de incremento, y que se debe al impacto que ha tenido el PPA sobre la depreciación de intangibles. Y los ingresos netos recurrentes han subido a 96 millones y en los 9 meses son 297. Pero pasando a la métrica del balance, bueno, algo sobre las provisiones, ya que vamos a ver más detalles sobre la deuda neta y el capital circulante. Las provisiones han bajado interanualmente, 286 y 147 después de Advent, y el resto son ya emisiones ordinarias empujadas por mejoras en la plataforma de productos y por la productividad de servicios, tal y como dijimos ya en el segundo trimestre. Estas provisiones de trimestre han permanecido relativamente estables. Han bajado 42 millones, fundamentalmente por los flujos salientes de Advent, 35 millones. Y un comentario sobre el CAPEX, 127 millones, un 4,8% de ventas, y esto está en línea con las guías. Bien, en lo que se refiere a nuestro top line, vamos a pasar a la diapositiva número 13. Tal y como hemos dicho al principio del año, vamos a tener un crecimiento más fuerte en la segunda mitad, que es lo que vemos aquí, un buen crecimiento en las tres áreas. En onshore, y con ventas que han aumentado un 17% hasta 1.300 millones, no vemos más actividad, pero sí que vemos un top line que crece por un mejor mix geográfico con una fuerte aportación de EMEA y una fuerte actividad de instalación. En el tercer trimestre del 19 hemos instalado más de 2 veces lo que instalamos en el mismo trimestre del 18, 1,7 versus 839 megavatios. Tal y como podéis ver, debemos ver los volúmenes planos. Son 1,7 gigavatios y un crecimiento de 4% en 9 meses. EMEA es el principal driver de volúmenes. Por países, Noruega es el que más ha aportado con un 23% en los volúmenes onshore. Estados Unidos es el segundo más importante con un 21% y España es el tercero con 17%. A distancia se encuentra la India con un 9% y Suecia con un 8%. Las ventas de offshore han subido un 31% interanual hasta los 1.000 millones, un nivel extraordinario de actividad. Estas destrezas de ejecución son muy relevantes para nuestros clientes desde el punto de vista del CAPEX. Ya hemos hablado en nuestro programa 24.199, pero en julio hemos alcanzado un nuevo récord de ejecución. Instalamos 30 turbinas de clase 7 megavatios en 14 días. Un gran logro. Más de 100 megavatios instalados en una semana. Y quiero felicitar a nuestro equipo de offshore por ello. En servicios, las ventas han aumentado un 26% hasta llegar a los 390 millones, empujado por crecimiento en contratos de mantenimiento y en soluciones de valor añadido. Acabamos el trimestre con 59 gigavatios bajo mantenimiento, 2 más que en el tercer trimestre de 2018, 48 en onshore y 11 en offshore. Entonces, la mayor parte del crecimiento de la flota bajo mantenimiento tiene que ver con offshore. Pero tal y como hemos explicado antes, no queremos recoger más megavatios, sino negocio rentable. Y esto es lo que estamos haciendo en el servicio onshore. Un comentario final sobre nuestro top line para el cuarto trimestre. Sí que esperamos ver un fuerte crecimiento en onshore el siguiente trimestre, pero no en las otras dos divisiones. Y tal y como he dicho al principio, acabamos el trimestre con un 98% de nuestro punto intermedio de las guías de ventas, o algo así como 10.300 millones de euros. Entonces, deberíamos ejecutar algo así como 3.000 millones de ventas en el tercer trimestre del 19. Bien, ahora pasemos a la rentabilidad en las páginas 14 y 15. En la diapositiva 14, nuestro puente del EBIT. Los precios siguen teniendo el impacto negativo más importante sobre la rentabilidad del grupo, pero sí que hay algunas otras cosas que habría que recalcar en esta diapositiva. En este trimestre, los beneficios del programa de transformación han compensado el impacto producido por los precios inferiores. Esto no había sucedido antes. Es un trimestre, y un trimestre no es una tendencia, pero no nos podemos relajar, así que tenemos que seguir consiguiendo mejoras en productividad. En lo que se refiere a los precios, el 70% viene del onshore. Ha bajado desde el segundo trimestre del 19 y podemos garantizar que el impacto será mucho más bajo el siguiente trimestre. El 30% viene de servicios y offshore, 50-50. Servicios ha estado sometido a presiones de precios durante muchos años, lo sabemos. Aquí la productividad, la digitalización y la tecnología desempeñan un papel muy relevante en lo que se refiere a compensar las presiones de precios. En offshore sí que ha habido algún impacto sobre márgenes. No lo vimos en los trimestres anteriores y esto explica el tamaño más grande de la barra de los precios. Pero se ha compensado con creces por las ganancias en productividad de offshore. Dos cosas importantes que hay que tener en cuenta sobre el offshore. 2019 ha sido un año extraordinario para el offshore en dos frentes. Por los volúmenes pico, que desde luego no se van a repetir el año que viene, cuando esperamos un declive y una rentabilidad por encima de lo normal, empujado por los proyectos que estamos ejecutando y por los mismos volúmenes pico que nos ayudaron mucho para absorber los costes fijos. En segundo lugar, offshore va a pasar por una transición para convertirse en un mercado mucho más competitivo en base a las subastas que vemos hoy. Esto significa que pasaremos de una rentabilidad por encima de lo normal, pero no esperamos ver la conducta irracional que hemos visto en onshore y de ahí que haya una baja rentabilidad en los proyectos onshore. Y nuestro liderazgo hace que nos sintamos confiados por el potencial de creación de valor que tiene este mercado, mucho más importante que lo que esperábamos en febrero de 2018. De hecho, bueno, tenemos proyectos de ejecución que son algo menos rentables que lo que hemos ejecutado en este mismo trimestre, pero el año pasado. Entonces, hay otros temas que vamos a debatir ahora en la siguiente página porque han sido desarrollos totalmente inesperados. Y vemos internamente una reducción secuencial en la rentabilidad del tercer trimestre. Y no lo teníamos en el presupuesto y evidentemente nos sentimos desilusionados a nivel del grupo y podemos decir que esto está empujado fundamentalmente por el negocio onshore. Y bueno, ha habido retos a los que nos hemos enfrentado tanto en el norte de Europa como en la India. Y todos estos retos han producido algunos costes adicionales y a unos niveles de rentabilidad más bajos que los esperados. Si los excluyésemos, el margen del EBIT de este trimestre habría aumentado interanualmente y secuencialmente. Ahora voy a pasar a la balance y a la métrica de la generación de caja. Bien, estamos hablando de 238 millones de capital circulante, un 2,4% de ventas. Este incremento se ha visto empujado por la planificación de proyectos y especialmente por la planificación onshore. Pero pueden ver que el ratio ha bajado de un 3% a un 2,4%, lo cual nos indica que tenemos una gestión muy estricta, no hay nada nuevo. Interanualmente, Estos inventarios se han compensado por completo por el incremento de efectos a pagar como parte de la gestión del capital circulante y podemos ver una muy pequeña variación de los activos netos de contratos o de otros activos, pero bueno, ninguno de ellos tiene relevancia. Y debería haber un movimiento favorable del capital circulante en el cuarto trimestre. Esperamos poder pasar a un capital circulante negativo en el cuarto trimestre. Y por último, en la diapositiva 17, que refleja nuestra posición de deuda neta, hemos acabado el trimestre con una posición de 191 millones de euros después de generar 146 millones en el flujo de caja operativo bruto en el trimestre y 287 millones hasta la fecha. Pero también merece la pena recalcar que hemos recibido un rating de BBB, lo cual refleja nuestro liderazgo en la industria. Y tenemos una fuerte liquidez y un bajo nivel de apalancamiento. Hemos visto una tendencia positiva en el flujo de caja operativo en los últimos 9 millones de euros, pasando de 57 millones de euros en el primer trimestre a 84 en el segundo y 146 en el tercero. Y esta generación de caja de flujo se ha compensado por el capital circulante y en el último trimestre por el CAPEX. Así que digamos que el incremento de la deuda neta se ha visto empujado por el CAPEX. 127 millones de euros gastados en útiles, en palas, en moldes y en I+D, con un pequeño incremento en el capital circulante. Y hoy esto se ve empujado totalmente por el capital circulante y debería haber un movimiento en la dirección contraria en el cuarto trimestre, ya que esperamos poder alcanzar nuestro objetivo de una generación positiva de flujo de caja antes de los pagos de Advent. En lo que se refiere a los outflows de Advent, 335 millones en el tercer trimestre y 119 en los 9 meses. Y ahora lo voy a pasar la palabra a nuestro consejero delegado, Marcus Tacke, que va a compartir con ustedes nuestras perspectivas futuras. Gracias, David. Bueno, tal y como he dicho antes, el rendimiento o el desempeño de Siemens Gamesa durante los nuevos primeros meses del año fiscal de 2019 está en línea con el rango de las guías. Las ventas totalizan 7.283 millones de euros en los 9 meses del año fiscal 2019. Para todo el año fiscal esperamos que las ventas se sitúen en la primera mitad del rango de las guías. Nuestros costes de IVASR y de márgenes pre-PPA de EBIT eran de un 6,5% para el periodo de 9 meses, pero mantenemos esta predicción para todo año fiscal en la gama baja del rango de un 7 a un 8,5%. El margen EBIT para el año fiscal 2019 está afectado por unos factores adversos como ventas más bajas en mercados emergentes, la guerra comercial, el impacto sobre los precios de las commodities y también retrasos en la ejecución de proyectos en el norte de Europa y la India. Y esperamos que esto siga así en el cuarto trimestre. Y este impacto se supone que va a quedar compensado por la ejecución de ventas y por la velocidad del programa de transformación Lead 2020, incluyendo sinergias anuales de un 1,2% de ventas para finales del año fiscal 2019. Pero ahora quiero hablar un poco sobre el estado del mercado eólico en general y de nuestro negocio en particular. Tendencias que han tenido un impacto sobre nuestro desempeño. Ha habido presión sobre precios, pero bueno, esto no disminuye el atractivo de nuestra industria, nuestro grupo en el medio y largo plazo. Y bueno, va a haber cambios reguladores, pero esperamos ver cada vez más la presión de la guerra comercial o el debate sobre el Brexit o la ralentización de la economía mundial. Una mayor volatilidad económica en mercados como India, México, Argentina o Brasil, todo esto seguirá teniendo un impacto sobre nuestros márgenes volúmenes onshore en el horizonte más inmediato. Y en offshore, bueno, la demora en la construcción de 2 proyectos daneses han tenido impacto sobre el desempeño. Además, este negocio, bueno, sigue viendo presiones sobre precios y habrá que abordar esto desde el punto de vista del cost out y de conseguir medidas de mejora. Y en este entorno competitivo vemos que, bueno, que la tendencia consiste en que se establezcan flotas cada vez más grandes. pero el mercado se está enfrentando a varios factores adversos. Sin embargo, y a la luz de al buen desempeño en comparación con nuestros competidores, siento confianza de que podremos reforzar nuestra posición incluso más todavía, si cabe. Y se han tomado acciones para poder contrarrestar estos retos. Hemos implementado medidas de optimización en la cartera de productos onshore. Estamos mejorando la productividad con los productos existentes y estamos disminuyendo la complejidad de nuestra cadena de suministro. Y estamos lanzando plataformas como la 5,8, que estará preparado para el mercado para finales del 2020. Con lo cual, queremos reducir el coste nivelado de la energía en nuestra industria. Y hay signos de racionalización en el mercado. Y tal y como, bueno, hemos visto los primeros incrementos de precio en este último trimestre y seguimos observando una consolidación cada vez mayor del mercado. En cuanto a offshore, bueno, esperamos un crecimiento sólido con un crecimiento de instalación de doble dígito y los volúmenes de mercado pasarán de 7 gigavatios a 16 gigavatios en 2025. Y con una cartera de pedidos de 7.200 millones y más de 7.000 gigavatios en el pipeline, mantenemos nuestro liderazgo en este área y seguiremos siendo líderes en el mercado en el futuro previsible gracias a nuestra ejecución y gracias a los productos como el que acabamos de lanzar este año, el nuevo aerogenerador de Siemens Gamesa 10193. Y en lo que se refiere al mercado de servicios, en nuestro propio área de negocio de servicios, esperamos que el desempeño esté en línea con nuestro plan de negocio 2018-2020, aun a pesar de los retos que se han descrito antes. Pero para explicar nuestra visión en lo que se refiere al futuro a largo plazo y cercano, vamos a celebrar un Día del Inversor hacia la segunda mitad del año 2020. Bien, entonces con la llegada de turbinas más eficientes y más fiables y con la adopción de recursos renovables, esperamos tener unas instalaciones que más o menos se multipliquen por dos para el año 2040, con inversiones que llegarán hasta los 5.300 billones de dólares hasta 2050. Y el crecimiento se verá empujado por el offshore, con un crecimiento anual de un 21% desde 2018 a 2025. Esperamos que las instalaciones onshore de China aumenten significativamente en los siguientes años para llegar a una meseta. Y en este escenario, Siemens Gamesa también es el líder en los mercados emergentes de offshore y onshore, en los mercados emergentes, y esto seguirá produciendo crecimiento en las instalaciones eólicas. Entonces, para concluir y antes de empezar con el debate, quiero resumir los principales resultados. Nuestro libro de pedidos equilibrado alcanzó un récord de 25.000 millones de euros con un incremento interanual de un 8,2%, empujado por una entrada de pedidos de 12.300 millones de euros en los primeros 9 meses. Y esto nos da visibilidad para lo que resta del año fiscal, con un 98% de las ventas cubiertas en este momento que han transcurrido los 9 meses. Sin embargo, sí que hay factores adversos a corto plazo: guerras comerciales, presión de precios y volatilidad en el mercado. Pero bien, estos efectos adversos no tendrán ningún impacto en el largo plazo. Las perspectivas de la empresa, por tanto, permanecen inalterables. El mercado es fuerte, con lo cual podemos confirmar nuestras guías de 2019 respecto a ventas y también a los costes I+R. Muchísimas gracias por su tiempo y ahora ya estoy preparado para contestar a sus preguntas. Gracias. Buenos días, señoras y señores. El debate empieza ahora. Si desean hacer alguna pregunta, por favor, pulse 01 en el teclado. Y por favor, sean breves en sus preguntas, una pregunta por persona, y para poder garantizar la calidad del audio, recomendamos que se hagan las preguntas a través de un teléfono fijo. La primera pregunta, por favor. Bueno, viene de Akash Gupta, de JP Morgan. Adelante con su pregunta, por favor. Sí, hola, buenos días Marcus, David y Cristina. Yo tengo una pregunta. Bueno, sobre lo que habéis presentado en la diapositiva número 14 sobre el puente, ¿me podríais dar alguna indicación sobre los precios? ¿Cuál es la división entre onshore y offshore? Y en segundo lugar, cuando hablamos de volúmenes, Bueno, especialmente me gustaría saber si podríais comentar algo sobre la rentabilidad del negocio onshore en comparación con lo que tuvisteis en el tercer trimestre del año pasado. Esa es la pregunta que quería hacer. Gracias. Hola, buenos días a Cas y muchísimas gracias por la pregunta. En lo que se refiere a lo que indicamos en la página 14, bueno, tal y como he explicado, el 70% viene de onshore y ha bajado del segundo trimestre del 2019 y podemos garantizar que el impacto será muy inferior el siguiente trimestre y el otro 3%, bueno, el otro porcentaje viene de onshore. En lo que se refiere a la segunda pregunta, respecto a la rentabilidad, nosotros no revelamos los márgenes de onshore. Pero lo que sí que podemos decir es que sí que, bueno, tal y como lo ha explicado Marcus, se ha visto afectado por dos temas de ejecución que hemos tenido en el norte de Europa y en la India también. Gracias, Akash. La siguiente pregunta, por favor. Gracias. La siguiente pregunta viene de Kei Chang de SAPI. Adelante, por favor, con su pregunta. Hola. Muchas gracias por aceptar la pregunta. Bien, los 7 gigavatios del pipeline esperado offshore, no sé, ¿lo podrían aclarar un poco más, por favor? No acabo de entenderlo. Sí, hola, le habla Marcus y, bueno, encantado de contestar a esta pregunta. Si pasa a la página 10. Bueno, tenemos los 7 gigavatios. El pipeline está compuesto por los acuerdos de suministrado preferente que tenemos en Francia y después tenemos los pedidos condicionales que tenemos en Holanda, HKZ 124, y después tenemos el pipeline y bueno, que acabamos de presentar hace poco tiempo en Estados Unidos. Y otro, bueno, con 1,2 gigavatios en otras jurisdicciones, en la mayor parte de ellos son Taiwán. Y este pipeline o esta cartera, o bien son acuerdos de suministrador preferente o pedidos condicionales donde esperamos al cierre financiero del proyecto. Muchas gracias, G. La siguiente pregunta, por favor. Gracias. La siguiente pregunta viene de Fernando Lafuente. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Una pregunta que tengo sobre las guías 2018 y sobre las perspectivas para el año 2020 y los factores adversos que ha comentado. Bueno, estamos hablando de un rango de un 7% aproximadamente, ¿no? En lo que se refiere a margen de EBIT. Y bueno, considerando estos factores adversos que serán temporales, que tienen previstos para el año que viene, por ejemplo, la ralentización del offshore, y también tenemos el mercado de México o la situación en la India, ¿cuáles son o qué es lo que opinan ahora mismo sobre el EBIT previsto para 2020? ¿Se siguen sintiendo cómodos con este margen de EBIT del 8 al 10% que presentaron en el día del inversor? ¿O en vista de estos factores adversos podría haber una ralentización que frene un poco el avance del mercado? Y mi segunda pregunta tiene que ver con el desempeño de la división de servicios. Decían que estos servicios deberían normalizar el crecimiento en la segunda mitad del año, pero bueno, sigue creciendo a un veintitantos por ciento cada trimestre. La primera pregunta sería, por lo tanto, ¿por qué este crecimiento? Bueno, supongo que esto está empujado por los precios, ¿no? O bueno, o los ingresos medios por megavatio. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que cabe esperar? Bueno, habría menos crecimiento, pero bueno, ¿cuáles son sus puntos de vista sobre este margen, o más bien sobre este negocio? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Y para contestar a la primera de ellas, bueno, nos estamos centrando, lo que queremos hacer es garantizar el buen desempeño del año fiscal 19. Y yo he sido muy explícito, tal y como ha citado en sus observaciones, ha habido una serie de factores adversos que habíamos anticipado. Y en este entorno, bueno, va a haber cambios que habíamos ya anticipado. Y bueno, tenemos que digerir el potencial, la posibilidad de que hay un Brexit sin acuerdo y que pudiera afectar al negocio offshore en el Reino Unido, pero también vemos una serie de oportunidades y nuevos productos que estamos lanzando al mercado. El Cost Out Lead 2020, la estabilización de precios que ha citado también David. Entonces, ahora mismo nos encontramos inmersos en un proceso de, bueno, valorar el impacto que tienen estos factores o que tendrán en el siguiente año fiscal y en los años venideros, así que lo contemplamos con cautela, pero todavía es demasiado pronto como para emitir cualquier tipo de juicio sobre el año que viene o los años venideros, teniendo en cuenta lo dinámico que es este entorno. En lo que se refiere al tema de servicios, bueno, vemos que habrá un crecimiento en servicios de aproximadamente un 10% anualmente y los servicios seguirán creciendo con los márgenes que hemos visto en el pasado y esto es algo que se ha comentado antes, con lo cual esto está muy en línea con las suposiciones que hemos empleado en el pasado. Está claro que bueno, el servicio tiene que modificar su modelo de negocio de tal manera que tenemos que anticipar cualquier tendencia que pudiera aparecer entre operadores de flotas. Hemos encontrado una solución y hemos observado unos buenos resultados en el tercer trimestre al conseguir otros contratos de OEM en dos países importantes. Y bueno, se ha ganado gracias a nuestras capacidades digitales que nosotros hemos incorporado a estos parques eólicos. Así que estos serán lugares donde podamos seguir creciendo en cuestión de servicios. Sí, gracias. Bueno, pero otro comentario, Marcus, respecto a mi primera pregunta sobre las guías de 2020, y ya siento insistir. Entiendo que está en el proceso de planificación o de la presupuestación del año que viene. Pero bueno, tengo entendido que pudiera ser, no sé, 150 puntos básicos arriba o abajo en función de cómo son los factores adversos. O no sé, o qué es esto, está bajo revisión ahora mismo, o cómo está exactamente. Bueno, sí que vemos algunos retos, hay determinados factores adversos que ya he comentado, pero también vemos algunas oportunidades. Pero esto lo estamos analizando con cautela, porque todavía estamos completando la valoración de lo que esto significa para nosotros. Y tal y como he dicho antes, está el tema del Brexit o un Brexit sin acuerdo tendría un impacto significativo, con lo cual eso también hay que contemplarlo. Y puede haber otros cambios reguladores e incertidumbres de gobiernos que todavía no se han formado. Y todo esto lo tenemos que analizar y una vez lo hagamos volveremos al mercado cuando tengamos una opinión clara y firme. Y esta es la razón por la que también he dicho que lo analizaremos en el día del inversor y bueno, y veremos cuál es el sendero que seguirá la compañía. Gracias, Fernando. Gracias, Marcus. Siguiente pregunta, por favor. Bien, la siguiente pregunta viene de Sheldon McLaughlin de HSBC. Por favor, adelante con su pregunta. Gracias. Buenos días. Bueno, dicen que hay una transición o que va a haber en offshore en los próximos, no sé, 2 años, que será superior a la rentabilidad media. Bueno, querían que me aclarasen esta dinámica, por favor. Solo hay dos proveedores en este mercado de rápido crecimiento, pero ¿qué es lo que está empujando esta rentabilidad más baja? Y también, ¿nos podrían dar alguna clave sobre lo que les parece que sería una rentabilidad normal? Gracias. Muchas gracias, Sean, por esta pregunta. Bueno, sí, creo que has entendido que estamos ahora mismo pasando por una transición en offshore. Esto no significa que vayamos a ver la conducta racional que hemos visto en onshore. Y también dice que somos líderes, está claro que somos líderes en esta industria onshore, pero lo que no podemos ignorar tampoco es que nos estamos metiendo en un sistema de subastas donde la presión del coste de la energía cada vez está siendo más importante. Respecto a dónde está nuestra rentabilidad en offshore, y tal y como he repetido ya en varias ocasiones, vemos que nuestro negocio de offshore es importante para la rentabilidad de la compañía. Gracias, David. Gracias, Sean. La siguiente pregunta, por favor. Gracias. La siguiente pregunta viene de Aliot Kacer, de Société Générale. Adelante con su pregunta, por favor. Hola. Alocatel, de Société Générale. Bueno, dos preguntas que quería hacer, por favor. ¿Podrían decir un poco más acerca de los temas de ejecución en el norte de Europa y también en la India, ya que, bueno, se espera que persistan durante el cuarto trimestre? ¿Y cuáles son las guías sobre márgenes para el cuarto trimestre, puesto que han estado hablando sobre muchos factores adversos, sobre fijación de precios, etcétera? Esa es la primera pregunta. Y en segundo lugar, ¿podrían darme algún detalle más, por favor, sobre la India? ¿Y por qué estamos viendo los temas de antaño de conexión a redes y también está el asunto de los promotores? ¿Y cuál es el estado de su pipeline? Yo creo que están hablando de un proyecto de 16 megavatios, un proyecto híbrido, que es donde, en un estado concreto que parece ser que es donde surgen la mayor parte de estas situaciones. Sí, gracias por la pregunta. Soy Marcus, por cierto. Bien, en lo que se refiere a los temas de ejecución que hemos tenido en el norte de Europa, bueno, esto se ha limitado, es un tema que se ha limitado, que tuvo su impacto en el tercer trimestre. Lo hemos visto en el Profit Bridge, que ha sido comentado por David, pero si analizamos las causas raíz, ¿de qué se trata? Bueno, son asuntos de logística. Tiene que ver con el acceso de puentes para el transporte. Entonces hubo que revisar las diferentes rutas debido a esos puentes, a esos bridges, pero no es un continuo, sino que es un tema puntual y que, bueno, se limita al tercer trimestre, con lo cual el cuarto trimestre no se va a ver impactado por esos temas de ejecución en el norte de Europa. En lo que se refiere a la India, por otra parte, bueno, tenemos temas a corto plazo en lo que se refiere a la volatilidad del mercado y también, como ha comentado David, podríamos conseguir un pedido muy importante de 543 megavatios, bueno, en la última semana del trimestre, aunque no lo reconocimos como entrada de pedido, pero desde luego nos indica que el mercado está en movimiento. Estamos muy bien colocados, muy bien posicionados en el mercado. Y aún a pesar de las incertidumbres, es un año de elecciones, así que hay algunos temas. No es un tema de conexión de redes, como decía, no es lo que yo veo, sino que hay cierta escasez de terreno, las cosas se han ralentizado y, bueno, tal y como ha dicho David, también el mercado indio cambia muy rápidamente de la óptica del book to bill también. Y esto quizás pudiera ralentizar las ventas. Bueno, y a veces puede tardar hasta los 6 meses. Gracias, Marcus. Gracias, Aro. ¿Podríamos pasar a la siguiente pregunta, por favor? Gracias. Quiero recordarles que si tienen algún comentario o alguna pregunta que hacer, pulsen 0,01 en su teclado, por favor, del teléfono. La siguiente pregunta viene de Alex García, de Shareholder. Adelante con su pregunta, por favor. Bien, buenos días. ¿Pueden decir algo sobre los márgenes de EBIT? ¿Cómo han influido? ¿Por qué esperan que este margen vaya a crecer en el último trimestre, de acuerdo con lo indicando las guías 2018? Gracias, Alex. Gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, lo que quería decir es que, tal y como acaba de explicar Marcus, sí que vemos un impacto negativo extraordinario que proviene de temas de ejecución que hemos contenido. Entonces, por ejemplo, si vemos el EBIT Bridge y en la página 14, y analiza los otros aspectos que aparecen ahí, deberíamos estar por encima, incluso en comparación con el último trimestre, con lo cual nos afectan negativamente en un trimestre, pero esto no se va a repetir en el cuarto trimestre. Y también lo que hace que nos sintamos confiados también es la fuerte actividad que esperamos y que estamos viendo en la actualidad en el cuarto trimestre. Con lo cual, tal y como decimos antes, esperamos unas ventas por unos 3.000 millones de euros y, desde luego, estamos dentro del rango del EBIT pre-PPA. Gracias, Alex. Gracias, David. La siguiente pregunta, por favor. Gracias. La siguiente pregunta viene a Akash Gupta de JP Morgan. Adelante con su pregunta, por favor. Hola, gracias por aceptar esta otra pregunta. Esto tiene que ver con offshore. Bueno, hablamos de entregables de 2022 a 2024. ¿Me podría decir cómo hacen la cobertura de su exposición en proyectos que llevan tanto tiempo? No sé, y quizás me pudieran decir algo sobre si será necesario invertir en fabricantes locales para llevar a cabo este proyecto. Gracias. Gracias, Akash. Y bueno, evidentemente esto forma parte de nuestra estrategia comercial que nosotros no podemos revelar de una manera tan abierta. Está claro que, tal y como hemos señalado anteriormente, en lo que se refiere a los efectos de traslación, no, perdón, los efectos de transacción en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias, estamos más o menos cubiertos en euro-dólar, entonces no cabe esperar ningún tipo de impacto importante. En lo que se refiere a las materias primas, evidentemente esto es algo, bueno, no podemos hacer la cobertura 4 o 5 años antes, aunque sí que analizaremos esto, pero todavía no se puede hacer absolutamente nada. Y por último, en lo que se refiere al impacto potencial de los aranceles, estamos hablando de un plazo de 4 o 5 años, entonces ya veremos cuál va a ser qué gobierno habrá en Estados Unidos y cuáles van a ser los aranceles, pero la mayor parte de la producción va a venir de Europa. Entonces, en este sentido, tampoco vemos ningún impacto importante desde la óptica de la guerra comercial en lo que se refiere a nuestro cartera de pedidos de offshore. Pues gracias, David. Y siguiente pregunta, por favor. Bien, la siguiente pregunta viene de Custom Growth, de Eivin Quesada. Por favor, adelante con su pregunta. Buenos días. Bien, quería referirme a las guías sobre el márgenes de EBIT. Han hablado de una serie de factores, de los retos de ejecución, aranceles y volatilidad del mercado. Pero si ponderasen esos diferentes factores, ¿podrían decirnos qué es lo que más importa en todo esto? ¿Qué ponderación sería la más importante? Gracias, Carsten. Bueno, me supongo que la pregunta es si podemos cuantificar qué es lo que nos está afectando a corto plazo o en el corto plazo. Bueno, tal y como he explicado en varios roadshows, yo creo que por la guerra comercial de Estados Unidos, en este año deberíamos esperar como algo así como 15 millones de EBIT. Entonces era un impacto de doble dígito y que esto proviene de un 2%, bueno, de un 2 a un 4% de nuestras ventas en Estados Unidos, en la cartera de Estados Unidos. Y también Estados Unidos cada vez está adquiriendo más importancia, tanto este año como el año que viene. Así que esto es lo que nos está afectando de una manera más negativa. En lo que se refiere al Brexit, bueno, también es algo que estamos analizando, pero incluso de forma semanal y en el comité ejecutivo que se celebró ayer, analizamos el impacto potencial del Brexit, pero como saben, todavía existe cierta incertidumbre en ese aspecto, pero también podríamos hacer una cuantificación de un EBIT de doble dígito bajo, así que todos estos aspectos evidentemente están afectando nuestra rentabilidad del EBIT, tanto de este año como del año que viene. Gracias, David. La siguiente pregunta, por favor. Gracias. La siguiente pregunta viene a los Cartier de Société Générale. Por favor, adelante con su pregunta. Hola. Bueno, quizás me pueden aclarar algo con el mix del offshore, con ese tema, y también los márgenes correspondientes. El mix del offshore, Pero tiene que ver únicamente con los dos proyectos daneses que han comentado antes durante la presentación y que tiene que ver con unos plazos relativamente cortos de esos proyectos o se trata más bien de un tema estructural, bueno, teniendo en cuenta los comentarios que han hecho sobre los márgenes medios para pasar a unos márgenes más normales que creo que estarían más en línea con los objetivos fijados por el grupo. Gracias. Sí, gracias por la pregunta acerca de los impactos que tiene el mix sobre el offshore. Bueno, en lo que se refiere a volúmenes, esto está en los proyectos que siguen planteando unas cuestiones abiertas en cuanto a permisos y demás que han aparecido en estos proyectos, con lo cual estos proyectos siguen estando en nuestro backlog, entonces digamos que los plazos sí que han cambiado un poco en estos proyectos, pero digamos, en lo que se refiere al offshore, tal y como he dicho antes, esto se permanece intacto, no ha habido ningún cambio y el potencial de crecimiento está por encima del 20% de cara al futuro. Entonces, estos cambios, ya hemos visto cosas parecidas en el mercado offshore y son proyectos muy grandes y, bueno, digamos que son cambios que tienen un impacto bastante visible. Pero en líneas generales, la situación competitiva en offshore, bueno, está claro que lo hemos visto en las últimas subastas también. Y vemos una tendencia un tanto a la baja y una posición beneficiosa para el offshore, y esto ya lo he explicado en el pasado. Teniendo en cuenta estos tiempos o estos plazos tan cortos en comparación con offshore, pues hay suficiente tiempo para poder compensar estos efectos respecto a medidas de mejora de producto y del cost out de productos. Entonces, de cara al futuro, yo creo que el offshore seguirá funcionando por encima de los márgenes medios del grupo. Gracias, Marcus. Gracias, Aroc. Bueno, vamos a aceptar la última pregunta, por favor. Adelante con ella. Gracias. La siguiente pregunta viene Sheldon McLaughlin de HSBC. Por favor, adelante con su pregunta. Bueno, pues nada, gracias. Bueno, quería comentar la estrategia onshore sobre cómo pueden ser selectivos. ¿Hay alguna región o específica o país donde los proyectos sean más rentables? ¿Analizan casos a nivel individual? Bueno, por ejemplo, tenemos la entrada de pedidos en el tercer trimestre en Estados Unidos, pero me gustaría tener un poco más claro lo que están pensando y cuál puede ser el riesgo de una baja utilización de capacidad. ¿Podría haber algún tipo de impacto negativo sobre los márgenes si se siguiera este tipo de estrategia?
Thank you, Sean.
Gracias, Sean, por esta pregunta. Bueno, en lo que se refiere a onshore, yo creo que el efecto negativo de la fijación de precios hace 18 o 24 meses todavía sigue teniendo un impacto sobre nosotros de una manera negativa, tal y como hemos visto en la diapositiva sobre el puente EBIT. El 70% de esta barra negativa de precios está afectando al onshore y siempre hemos dicho que este efecto negativo, desde luego, no se va a producir en el cuarto trimestre. En lo que se refiere a nuestra estrategia en cuanto a volumen o precios, yo también he dicho muchas veces que nosotros no vamos a aceptar contratos a cualquier precio, sino que lo que haremos es posiblemente ser más selectivos en las subastas en las que queremos participar. No quiero ser específico tampoco en cuanto a regiones, puesto que esto es algo que ya hemos comentado varias ocasiones, es una industria global y en términos generales vemos unos márgenes parecidos en la mayor parte de las regiones, aunque evidentemente esto, bueno, se podría haber influido por una serie de temas potenciales o ejecuciones, y de ahí que hemos dicho también muchas veces que el enfoque de la ejecución va a ser una de nuestras principales prioridades en los siguientes trimestres, de tal manera que al implementar nuestra estrategia tenemos que tener más disciplina en precios y tenemos que tener un alcance global también. Gracias a todos. Y Marcus, ¿quieres concluir la presentación? Sí, bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que han participado en las llamadas y bueno, espero recibir más preguntas para darles más aclaraciones. Muchísimas gracias.